Buenas tardes. En esta emisión de la asignatura de Historia del Arte Medieval y Renacentista, los profesores Víctor Nieto y Alicia Cámara les van a comentar la pintura de un momento complejo, el siglo XV en Italia. Digo complejo por la diversidad de lenguajes que conviven y en estos lenguajes se pueden advertir tanto la continuidad deliberada de los modelos medievales como la renovación de los nuevos planteamientos. Le voy a ceder la palabra a la profesora Alicia Cámara, quien va a empezar por este tema.
Gracias, María Victoria. Vamos a ver, yo voy a comenzar hablando de lo que sería un arquetipo del artista del Renacimiento del 400 italiano, en el sentido de todas las novedades que incorpora y cómo lo podemos considerar casi un modelo, para luego, si acaso, cuestionarlo, pero es Andrea Mantegna. Andrea Mantegna es un artista de corte que trabaja para los Gonzaga en Mantua. Es un artista que ya abandona por completo lo que es el anonimato del artista anterior, es decir, ya los artífices tienen un reconocimiento social, profesional, un estatus, tanto el propio como el que le otorga la propia sociedad, un estatus ya de una gran importancia, como demuestra, por ejemplo, la casa que tuvo en Mantua Andrea Mantegna. Una casa, además, muy interesante por el grado de reflexión que supone sobre el arte al imbricar un círculo, un patio circular en un cuadrado, quizá recordando las antiguas casas romanas o algún tipo de modelo que, en fin, eso están, hay distintas teorías al respecto, pero desde luego no es la casa de un artesano, es la casa de un verdadero artista. Y en esa corte de Mantua se relaciona con humanistas, con poetas, con primeras excavaciones arqueológicas, etcétera. Por lo tanto, es un hombre de una gran erudición que incorpora a su pintura. De hecho, el arqueologismo es uno de los aspectos en su pintura más reseñables, como incorpora arcos de triunfo que él conocía de la zona y determinados detalles, determinados aspectos que proceden de lo que son esas excavaciones, ese interés verdaderamente arqueológico por la antigüedad que recuperada en Mantua, además, la ciudad virgiliana. Él es el gran enaltecedor de la historia de esta familia de los Gonzaga, con la cámara picta, la cámara de los esposos, donde hace ese retrato colectivo tan asombroso con los distintos miembros de la familia y lo que es el ascenso social de una familia ya consolidada en el poder en Mantua, como en esas pequeñas cortes del Renacimiento que caracterizan esta pintura. Y también, por ejemplo, ese grado de orgullo propio, de autoafirmación como artista, que desde luego todos le reconocen también, pues se puede apreciar muy bien, por ejemplo, en el autorretrato que esconde su cara, la cara del artista, en esta cámara picta, entre los follajes de una de las pilastras, ahí aparece Mantegna autorretratado. No obstante, y para dar paso a una reflexión que llevará a cabo el profesor Nieto, no hay un lenguaje único en el 400 italiano. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, en el mismo caso de Andrea Mantegna, nos encontramos unas fuertes influencias de la pintura flamenca en algunos de sus cuadros, en algunas de sus obras. Por ejemplo, los rostros llorantes que lloran ante el Cristo muerto en ese escorzo admirable, o en algún San Sebastián, las figuras de los campesinos, de los hombres, que hay una minuciosidad, un detallismo, un deseo de realismo que tiene más que ver con lo que es el tipo de experimentación de la pintura flamenca, mucho más analítico, que con lo que es la cuestión más científica de la representación espacial en el Renacimiento. Así que no es tan claro y tan unívoco nunca el 400 como a veces nos lo querríamos intentar plantear. El profesor Nieto continuará.
En primer lugar, hay que señalar que el 400 es un siglo, es decir, es un periodo dilatado de tiempo, y por otra parte, en el que hay experiencias variadas, múltiples, que se desarrollan en distintos centros y por artistas con distinta formación, con distintas preocupaciones y con inquietudes diferentes. Se habla sistemáticamente de que la gran aventura del Renacimiento en el campo de la pintura la va a iniciar Masaccio, pero hay que tener en cuenta que Masaccio, antes de realizar sus obras maestras en un sentido estrictamente renacentista, como pueden ser los frescos de la Capilla Brancacci por un lado y la Trinidad de Santa María Novella, tiene una experiencia previa anterior. Es decir, la formación de los artistas del Renacimiento no se va a producir, como es obvio, con artistas que han tenido un taller en el que ya habían aparecido esas formas. Normalmente, los grandes artistas del Renacimiento se van a formar en talleres en los que se había producido el desarrollo de un arte de carácter gótico. Concretamente, Masaccio tiene una primera etapa en que hay una formación de carácter goticista, propia del gótico internacional. Paolo Uccello, el caso es el mismo. Frangelico, exactamente igual. Y en el campo de la escultura, si cogemos Ghiberti o Donatello, son artistas que se han formado en talleres en los que predomina el gótico internacional. En este sentido, la oposición que se va a plantear entre Renacimiento y gótico, entre modelo clásico y goticismo, va a ser sobre todo entendida en relación del modelo clásico con respecto al gótico internacional. Todavía hoy estamos asistiendo a una pervivencia de formas, de esquemas, de fórmulas planteadas por Vasari. Vasari habla de una prima maniera, de una seconda, que es la que va a comenzar, pues en el caso concreto, Masaccio, de una tercera maniera, que es la que va a comenzar Leonardo. Pero sin embargo, entre esa primera manera, que o estilo que inicia Giotto, y la segunda que realiza Masaccio, se interpone un estilo que Vasari, por supuesto, no detecta en su libro, que es lo que Courayot, un crítico francés, denominó como gótico internacional. El gótico internacional tiene lugar en el último tercio, los últimos 30 años del siglo XIV, principios del XV, va a ser la solución en la que se van a formar prácticamente casi todos los artistas del Renacimiento, también los artistas flamencos en el norte, y frente a la que van a reaccionar, frente a la que van a plantear un nuevo lenguaje. Por lo tanto, hay un primer inicio que surge precisamente de una forma o una manera de independizarse de esos orígenes de la formación. Por otra parte, hay que señalar otro aspecto, y es que frente a lo que se supone, este gótico no va a desaparecer a lo largo del siglo XV, y no va a desaparecer incluso en artistas relevantes. En este sentido, por ejemplo, se habla de que Frangelico es un artista que tiene toda una serie de relaciones y de concomitancias con el gótico que mezcla elementos del Renacimiento. Pero es que esas obras, en las que hay esa mezcla gótico-renacimiento de Frangelico, se están realizando al mismo tiempo o después que obras ortodoxamente clasicistas dentro del nuevo lenguaje, como las de Masaccio. Es decir, el gótico en este caso no es anterior al Renacimiento, sino que es un elemento posterior. Por lo tanto, hay esa pervivencia del gótico. Una pervivencia al gótico que hemos de plantear en distintos sentidos. Por una parte, de artistas que no han asimilado todavía el Renacimiento, pero que de alguna manera se sienten inclinados por él, es el caso de Frangelico. Hay, por otra parte, artistas que utilizan el gótico conscientemente como un elemento de renovación. Es el caso, por ejemplo, de Pisanello. Pisanello es un artista, es un medallista, es un pintor que tiene un pleno conocimiento de las formas del Renacimiento, que conoce la perspectiva, que conoce las nuevas indagaciones en el nuevo lenguaje, pero que, sin embargo, opta por ese llamado gótico internacional modernizado, por supuesto. Es decir, hay artistas para los que el gótico no es un lenguaje agotado, sino que es un lenguaje que se ve desplazado por el nuevo clasicismo, pero que tiene todavía muchas cosas que decir y que puede ser un lenguaje plenamente vigente. Pero también hay una voluntad goticista en dos sentidos. Por una parte, hay artistas que vuelven a un cierto goticismo. Es el caso de Benocchio Goccioli, que en los frescos de la capilla del Palacio Medici Riccardi va a utilizar formas goticistas para ambientar históricamente un tema que había tenido lugar años antes, cuando dominaba o cuando tenía pleno dominio el llamado gótico internacional. De forma que se utilizan las formas góticas como una forma de introducir una referencia a la historia. Pero también tenemos otro caso importante, y esto ya nos vamos, con ello ya nos vamos a una época posterior, que es la época de Botticelli. Botticelli es un artista que evidentemente está imbuido de toda la ideología, de todo el pensamiento humanista, que conoce perfectamente todas las ideas, todos los planteamientos, todas las inquietudes del mundo del humanismo, de la nueva cultura, que vive en la corte de los Medici, Por lo tanto, no es un artista retardatario que simplemente se haya formado en un taller en el que dominaban las formas del gótico internacional. Es un artista que se ha formado plenamente en el ambiente y en el contexto humanista. Pero, sin embargo, su obra no denota el desarrollo de unas proporciones estrictamente clásicas, en el sentido en que se están desarrollando o están desarrollando otros artistas de su tiempo, sino que hay incluso una cierta evasión, una cierta huida de esos cánones y esas formas. Si nosotros vemos el canon, por ejemplo, del nacimiento de Venus, o vemos la primavera, aun siendo estos temas clásicos que podríamos encontrar connotaciones, orígenes de carácter literario en el mundo antiguo, sin embargo, la forma de representarlas no son una recuperación del mundo antiguo. Hay incluso un cierto rechazo a la proporción, a las proporciones clásicas, o como se estaban entendiendo las proporciones clásicas. Hay una estilización, hay una ruptura con la atadura que plantean las proporciones o la lectura o la interpretación de las proporciones en sentido clásico. Hay, en cambio, en favor de un concepto nuevo de belleza, una tendencia hacia una idealización. Una idealización que no discurre por los cauces de la normativa clásica, sino por unos cauces completamente nuevos y distintos. ¿Quiere esto decir que estamos ante un retorno hacia las formas del gótico internacional? Evidentemente no. Pero lo que sí quiere decir es que la única forma de belleza que puede plantear el clasicismo no puede ser excluyente, que pueda haber distintas formas de belleza. Con eso entraríamos también en otro problema, incluso es un problema propio de la arquitectura, que es el referente que plantean los modelos. Arquitectos como Alberti, que se plantean además una recuperación muy literal de las proporciones del mundo antiguo, descubren que estas son diversas, que son variadas, que hay distintas proporciones, que son no es un lenguaje único, excluyente, académico, en el sentido estricto, como podría entenderse por el mundo neoclásico del 18 y del 19, sino que, en cambio, todo lo contrario, son formas abiertas. Tan clásico, en este sentido, puede ser las proporciones de un Donatello de su etapa de madurez, como las de un Botticelli, por ejemplo, o incluso las de un Leonardo. Por lo tanto, vemos que el clasicismo, lejos de ser un lenguaje excluyente y normativo, con una disciplina, con unas medidas, con unas proporciones únicas, es variado, es diverso y, por lo tanto, tiene o posibilita multitud de opciones. Naturalmente, dentro de este contexto que se produce a lo largo de todo el siglo XV, que es variado, como hemos dicho, y podríamos hablar de muchos otros centros, podríamos hablar de la expresividad de Ferrara o de los planteamientos que se inician ya en un momento más avanzado en la pintura veneciana, tenemos que señalar que hay un intento de crear una normativa, de crear un lenguaje único, de aunar, de codificar, de sistematizar lo que era una diversidad de opciones y de propuestas clásicas. Va a ser lo que se va a desarrollar por artistas como Leonardo o artistas como Bramante, por ejemplo. Pero eso no deja de ser, en cierto modo, una reflexión, por así decirlo, con respecto a esta variedad, a esta diversidad, dentro de una gran unidad que había tenido el arte italiano del 480, que había sido fruto, sobre todo, de un proceso de experimentación en torno a un nuevo lenguaje, que aunque es recuperado de la antigüedad y aunque sea clásico, es evidentemente nuevo.